¿Cuántas canciones se han cantado sobre el amor? ¿Cuántas películas de amor se han grabado? ¿Cuántas historias de amor se han contado? Yo creo que son innumerables para nosotros. Casi todo el mundo reconoce la importancia del amor. Incluso los no cristianos quieren ser amados y quieren tener a quien amar. Algunos de pronto están desilusionados con el amor, con la posibilidad de encontrar amor. Pero aún así, en el fondo, quieren experimentar un amor auténtico. Aunque casi todos saben que el amor es clave, no todos están de acuerdo sobre qué es el amor. ¿Es amor dejar que tus hijos hagan lo que les dé la gana? ¿Es amor corregir a alguien que tú amas? ¿Es amor usar una mascarilla en público? ¿Es amor despedir a alguien del trabajo cuando no está haciendo un buen trabajo? ¿Cómo es el amor auténtico? Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a seguir con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 9. Y como siempre les pido que se ponga de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 9. Así dice el Espíritu Santo: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloren. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que uses tu palabra para renovar nuestro entendimiento, para avivar nuestros corazones, para transformar nuestras vidas. Nosotros podemos preparar el altar esta tarde, pero solo tú puedes enviar el fuego. Te rogamos, Padre, que envíes el poder de tu Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, para transformarnos, Padre, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre santo que oramos y para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuál es el mensaje de este texto en Romanos capítulo 12? Que la vida cristiana es una vida de amor. No podemos caminar con Cristo sin amarnos los unos a los otros. ¿Cómo resumió Cristo Jesús toda la ley de Dios? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Sin amor no podemos guardar los mandamientos de Dios. Cristo también dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Así también se aman los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Pudiéramos dar muchos otros textos bíblicos sobre la importancia del amor, pero yo creo que el punto es obvio. La vida cristiana es una vida de amor. Pero ¿cómo es el amor verdadero? En esta lista de exhortaciones, el apóstol Pablo está pintando un retrato del amor auténtico. Y tiene 12 características. Sabemos de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles de Jesucristo. En este texto podemos ver que hay 12 características del amor verdadero. Es posible que nuestro amor se haya enfriado, pero esta tarde la palabra de Dios puede calentar nuestro afecto los unos por los otros. Podemos notar que Pablo dio esta lista de exhortaciones de manera breve y concisa, una tras la otra. Y nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo esta tarde. Y yo los animo a reflexionar en cuál característica del amor hace falta en tu amor por tus hermanos en Cristo. Entonces, en primer lugar, el amor es sincero. Todos digan sincero. El amor es sincero. Pablo dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. En otras palabras, sin hipocresía, sin simulación. No debemos hablar bien de alguien cuando estamos en su cara, pero hablar mal de él cuando estamos a sus espaldas. Hay algunos que tratan con amabilidad a la persona cuando lo tiene enfrente, pero le desprecian en su corazón. Es un amor fingido. Es el tipo de amor que Judas Iscariote tenía para con Jesús. ¿Cómo traicionó Judas a Jesús? Con un beso. Amor fingido. Y eso es importante, que el amor sea sin hipocresía, porque una cultura de amabilidad puede desarrollarse en la iglesia. Es posible que haya una fachada de amor que cubre una cultura de chisme, de calumnias, de preferencias y de favoritismos. Hermanos, que nuestro amor sea sincero, de todo corazón, no fingiendo nada. En segundo lugar, el amor es sabio. Sabio, todos digan sabio. El amor es sabio. Pablo dice al final del versículo 9, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Parece extraño, ¿no? Parece raro que el mandato de amar es seguido inmediatamente por el mandato de aborrecer. ¿Qué está diciendo Pablo? Para amar bien, tenemos que odiar bien. Para amar bien a las personas, tenemos que aborrecer el pecado. Es aquí precisamente donde el mundo incrédulo se desvía. Ellos creen que el amor lo permite todo. Dicen, si me amas, me dejarás hacer lo que yo quiero hacer. Pero hermanos, el amor no es permisivo, es puro. El amor no es sentimental, es santo. El amor aborrece lo que no es bueno para el amado. Si tú amas a tus hijos de verdad, odias lo que es malo para ellos. Si tú amas a tus hermanos en Cristo, aborreces el pecado que los quiere engañar. Así que hermanos, nuestro amor debe alinearse con la voluntad moral de Dios, tal como se ha revelado en su palabra. Tal vez tú estás pensando, pero ¿por qué importa eso? Porque cuando amamos a alguien, a menudo se distorsiona nuestra perspectiva del bien y del mal. Hay una canción que dice, si amarte es malo, yo no quiero ser bueno. Si tú amas a alguien, Tu corazón está ligado con esa persona. La alegría y la tristeza de esa persona es tuya. Cuando él está triste, tú estás triste. Cuando él está alegre, tú estás alegre. Y de ahí la tentación de dar a tu amado lo que le hace sentir bien en el momento, pero no lo que es mejor para él o para ella a largo plazo. ¿Quién no ha hecho algo incorrecto para tratar de complacer a alguien que ama? Eso es muy común en la crianza de los hijos, por ejemplo. Los padres no quieren disciplinar a sus hijos porque no aguanten sus gritos. No les dice que no porque no quieren escuchar sus quejas. Pero el resultado de una niñez sin disciplina casi siempre es un desastre. Hermanos, el amor verdadero aborrece tanto lo malo que está dispuesto a confrontar el amado cuando sea necesario. En el momento es difícil y duele, pero el amor nos impulsa a decir la verdad. Uno de los proverbios dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. En otras palabras, la persona que te ama te va a decir cosas difíciles que tú no quieres escuchar. Y la persona que no te ama solamente te va a halagar. El que nos ama no nos deja hacer lo que queramos. Nos anima a hacer lo bueno. Jóvenes, si tus padres los amen de verdad, les van a decir que no a muchas cosas. Y si no los amen de verdad, les van a decir que sí a todo. Porque el amor verdadero ama la verdad. Cuando alguien tiene miedo de confrontar el error, es porque tiene un deseo egocéntrico de ser amado por esa persona. Muchos están dispuestos a hacer lo que sea para mantener la aprobación del amado. Ellos piensan: yo hago cualquier cosa para que esa persona me siga amando. Tristemente han convertido su amor, su amado, en un ídolo. Pero eso no es amor. Es amar la aprobación de la persona. Cualquier amor que está dispuesto a desobedecer los mandatos de Dios no es amor verdadero. El amor está dispuesto a perder la persona a corto plazo si le puede ayudar a largo plazo. Así que, hermanos, aborrezcamos lo malo, sigamos lo bueno, seamos sabios en nuestro amor. En tercer lugar, el amor es fraternal. Todos digan fraternal. El amor es fraternal. El versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra es Filadelfia, como la ciudad del amor fraternal. Y la idea es que nosotros debemos amarnos los unos a los otros como familia. ¿Por qué? Porque somos familia en Cristo. Dios nos ha adoptado hijos suyos por la fe en Cristo. Dios es nuestro Padre Celestial y Cristo es nuestro hermano mayor. Por eso somos hermanos en Cristo. Así que amemos los unos a los otros como familia. A veces cuando un hermano o una hermana en la carne hace algo incorrecto o nos ofende, nosotros respondemos diciendo algo así: bueno, yo tengo que seguirle amando porque es mi hermano o porque es mi hermana, somos familia. El amor entre hermanos es duradero, aguanta muchas ofensas. Una pregunta, ¿cuántas veces nos han ofendido nuestros hermanos según la carne? Muchas veces, ¿no? Pero siguen siendo nuestros hermanos y los perdonamos y los seguimos amando. Debe ser lo mismo con nuestros hermanos en la fe. La primera vez que un hermano en Cristo peca contra nosotros, somos tentados a huir y hallar otra iglesia. No lo hagamos. ¿Saben lo que van a hacer si tú vas a otra iglesia? Te van a ofender también. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores también. No hay una iglesia perfecta en esta tierra. Alguien ha dicho, si encuentras una iglesia perfecta, no vayas porque la vas a arruinar. En cualquier iglesia tú vas a ser ofendido. Van a pecar contra ti. Pero si es una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero, es mejor que te quedes ahí. Aprenda a amar a tus hermanos que son difíciles de amar. Después de todo, son tu familia. Si vamos a pasar toda la eternidad juntos, ¿no sería bueno empezar a aprender a amarnos ahora mismo? En cuarto lugar, el amor es honorable. Todos digan honorable. Honorable. Al final del versículo 10 dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si amamos a alguien de verdad, queremos honrarle. Hablamos bien de los que amamos. No queremos calumniarles o hablar mal de ellos. Debemos preferir que otra persona sea honrada antes que a nosotros mismos. Una pregunta, cuando tú hablas por teléfono, ¿a quién quieres orar? ¿A quién quieres alabar? ¿A ti mismo o a los demás? O cuando tú pones algo en las redes sociales, ¿a quién tiene la intención de honrar? ¿A ti mismo o a otras personas? El amor verdadero prefiere dar la honra a los demás. En quinto lugar, el amor es ferviente. Todos digan ferviente. Ferviente. El amor es ferviente. Miren el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, el amor es diligente y ferviente. No tiene pereza ni flojera. El amor trabaja de día y de noche para el bien de los demás. El mundo que dice que debemos trabajar lo menos posible y descansar lo más posible. Pero Dios dice que debemos ser diligentes en nuestro amor por los demás. Cuando tú estás trabajando de lunes a sábado, es una oportunidad para servir al Señor y amar a tu prójimo. Que nuestro amor sea entusiasta. En sexto lugar, el amor es perseverante. Todos digan perseverante. Perseverante, no se cansen. Pablo dice en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo nos permite perseverar en medio de las aflicciones. Una pregunta, ¿qué le impulsó a Cristo a soportar la agonía de la cruz? La Biblia dice, por el gozo que le esperaba. ¿Y qué nos puede ayudar a nosotros a seguir amando a personas difíciles? El gozo de tener esperanza en Cristo, porque sabemos que esta vida no es todo. Sabemos que esa persona no va a ser difícil para toda la eternidad. Sabemos que este sufrimiento tiene una fecha de vencimiento. Sabemos que esta pandemia no va a durar para siempre. Sabemos que Cristo va a volver por nosotros y nos va a llevar al nuevo paraíso. Entonces, ¿cómo podemos amar a las personas difíciles? Por el gozo de tener esperanza en Cristo. ¿Y cómo podemos recordar ese gozo? Pablo dice, constantes en la oración. Cuando oramos, nos acordamos del gozo y la esperanza que tenemos en Cristo. Una persona que ora es una persona que ama. Es casi imposible orar por una persona cada día, pero aborrecerle en su corazón. Si te cuesta amar a alguien, ora por él todos los días y vas a ver que tu corazón cambia hacia la persona. Así que, hermanos, el amor es perseverante. No se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. No tira la toalla cuando la gente no cambia de la noche a la mañana. No para cuando no hay éxito inmediato. El amor persevera hasta el fin. En séptimo lugar, el amor es generoso. Todos digan generoso. El amor es generoso. Miren el versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Nosotros sabemos que la Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que Pablo no está diciendo que debemos dar dinero a los que no quieren trabajar. Al contrario, debemos compartir con los que trabajen duro, pero no les alcanza para sus necesidades. Y más que todo, debemos ayudar a los que no pueden trabajar por una incapacidad física, por la edad, las viudas. El amor es generoso con los necesitados. En octavo lugar, el amor es hospitalario. Todos digan hospitalario. Una vez más, no les estoy escuchando bien. Hospitalario. Ahora sí. Al final del versículo 13, ¿qué dice? Practicando la hospitalidad. Nosotros sabemos que la Filadelfia es ¿qué? Amor fraternal. Pero ustedes saben qué es filasenia. Filasenia es la palabra que Pablo usa en el versículo 13. Y filasenia significa amor de los extranjeros. Practicar la hospitalidad literalmente significa mostrar amor a los extranjeros. En el primer siglo no había hoteles confiables. Tú no podías viajar y quedarte en el Holiday de Inn. Los hoteles en aquel siglo eran prostíbulos. Por eso cuando los cristianos viajaban de lugar en lugar, si fuera por negocios, si fuera por misioneros, necesitaban el alojamiento de sus hermanos en Cristo. Muchos cristianos abrieron sus casas para los que viajaban, como los apóstoles Pablo y sus compañeros. ¿Ustedes saben lo que significa ser extranjero en un país extraño? Y me alegra que ustedes muestren amor a otros extranjeros. Eso es la hospitalidad. Noveno, el amor es benevolente. Todos digan benevolente. Benevolente, miren el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El amor no se debe solamente a los hermanos, sino también a los enemigos. Vamos a hablar un poco más de eso el próximo domingo, si Dios permite. Décimo, el amor es compasivo. Todos digan compasivo. Miren el versículo 15. Dice, gozaos con los que se gocen, llorar con los que lloren. Cuando un miembro se alegra, todos nos alegramos. Cuando un miembro se duele, todos lloramos. ¿Por qué? Porque somos familia. Onceavo, el amor es armonioso. Todos digan armonioso. Armonioso. El versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Unánimes. Hermanos, si somos familia, debemos estar unidos. No hay nada más fea que una iglesia dividida. Así que preservemos la unidad de la iglesia. Hagamos todo lo posible para que nada nos divida como hermanos en Cristo. Y por último, el amor es humilde. Todos digan humilde. Humilde. Al final del versículo 16 dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Una pregunta, ¿debemos buscar amistades con personas solo porque tienen dinero? ¿Sí o no? ¿Debemos buscar a la gente solo porque tienen dinero? No. La palabra dice que debemos asociarnos con los humildes, con los que no pueden devolvernos los favores. Cristo, cuando habló de hacer una fiesta, ¿a quién debemos invitar según Cristo? ¿Los amigos, los familiares, todos los que nos pueden pagar de vuelta? No, los cojos, los enfermos, las viudas, los huérfanos, los que no pueden ayudarnos. Hermanos, yo creo que es obvio que el amor es difícil. Todo lo que hemos escuchado nos hace pensar que no es tan fácil amar a las personas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos amar en todas las maneras que hemos escuchado esta tarde? Hay una sola manera: recordando el amor de Dios en Cristo para con nosotros. El amor de Cristo Jesús tiene todas las características que Pablo ha mencionado. Su amor es sincero. Escuchen, Cristo nunca fingió amarnos. No hay un hueso hipócrita en el cuerpo de Cristo. Cristo nos ama de verdad, no solo de palabras, y se lo demostró en la cruz. Su amor es sabio. Cristo aborrece lo malo y ama lo bueno. Cristo siempre está dispuesto a decirnos la verdad, aunque nos duela. Cristo siempre hace lo mejor por nosotros, aunque nos cuesta entenderlo en el mero momento. Su amor es sabio. También su amor es fraternal, porque Cristo nos ama como familia. De hecho, Él nos hizo su familia. Él se hizo hombre para que Él pudiera ser nuestro hermano mayor. Él nos reconcilió con Dios Padre. Cristo es la esencia de Filadelfia. Su amor es honorable. Hermanos, Cristo nos ha regresado la dignidad que el pecado había distorsionado. Él ha restaurado su imagen en nosotros. Él nos ha coronado con favores y bendiciones, y un día pronto nos glorificará. No hay nadie que te va a honrar más que Cristo. Su amor es ferviente. Cristo nos amó hasta la pasión de la cruz. No hay nada tímido en su amor. Cristo no reservó nada, no se dio a medias por nosotros. Cristo derramó cada gota de sangre en nuestro lugar. Su amor es perseverante. Cristo nunca ha dejado de amarnos y jamás dejará de hacerlo. Su amor es eterno. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Hermanos, jamás va a llegar el día cuando Cristo nos diga, ya no te quiero. Su amor dura para siempre. Su amor es generoso. Cristo nos ha dado lo mejor que tenía, su vida por la nuestra. Cuando estábamos en bancarrota espiritual, Cristo nos coronó con riquezas espirituales. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos eternamente en Él. Su amor es generoso, también es hospitalario. Cristo nos amó cuando éramos extranjeros. Cuando estábamos fuera de su reino, Cristo nos dio la bienvenida. Él puso una mesa por nosotros, Él lavó nuestros pies, Él nos preparó una cena deliciosa. En Cristo los extranjeros se han convertido en amigos cercanos. Su amor es hospitalario. Su amor también es benevolente. Cuando le maldecíamos, Cristo nos bendijo. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos dignos de su maldición eterna, Cristo sufrió nuestra maldición por nosotros en la cruz, y en Cristo Jesús Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Su amor es benevolente, también es compasivo. Cristo tuvo misericordia de nosotros cuando éramos miserables. Él nos buscó en el fondo del mar y sopló en nuestros pulmones el aliento de vida. Cristo buscó en nuestra enfermedad espiritual y sanó nuestras heridas. Cristo nos buscó en el mercado de esclavos y nos dio libertad. Cristo nos buscó en el tribunal de Dios y quitó nuestra culpa y condenación. Cristo tiene misericordia de ti. Cuando tú te alegres, Cristo se alegra contigo. Cuando tú llores, Cristo llora contigo, como hizo con las hermanas de Lázaro. No hay nadie que siente tanto por ti. Su amor es armonioso. Cristo nos amó para unirnos. Cristo derramó su sangre para unir y juntar lo que el pecado había separado. Su amor siempre nos une, nunca nos divide. Y por último, su amor es humilde. Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, no hay nada más humillante que ser colgado desnudo en una cruz romana enfrente de toda la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. El Rey de Gloria se humilló para asociarse con pecadores como nosotros, y Cristo no se avergüenza de llamarte hermano, amigo, hijo. Oh, mis hermanos, nadie te ha amado como Cristo. Nadie te ama hoy día como Cristo. Nadie te amará mañana como Cristo. A cada uno de nosotros, Cristo nos está diciendo esta tarde: te quiero. Siempre te he querido y siempre te voy a querer. Si tú nunca has abierto tu corazón al amor de Dios en Cristo, te invito a abrir su corazón a Él hoy. No hay nadie que te va a amar como Él. Y para disfrutar de ese amor, no tienes que ganarlo. No tienes que merecerlo. No tienes que trabajar para conseguir su amor. No tienes que ser una buena persona para que Dios te ama. Dios te amó en medio de tus peores momentos, y Cristo murió por tus peores hábitos. Abra tu corazón a Cristo, reciba a Cristo, y Él te amará para siempre. Oh, mis hermanos, ¿por qué nosotros amamos los unos a los otros? ¿Por qué debemos tratarnos como familia? Nosotros amamos porque Él nos amó primero.